Ciertamente estamos en un tiempo viviendo ahora mismo en febrero. En enero es el mes de las resoluciones, pero déjame decirte, para mucha gente, febrero es el mes de la resignación. Decimos, este año yo voy a perder peso, vamos a la pesa. Ay, Dios mío, Señor, yo en enero yo resuelvo en este año que voy a perder peso, yo resuelvo en este año que voy a mejorar mis relaciones. Cuando llega febrero decimos, ¿sabes qué? No vale la pena. El año que viene quizás. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos resoluciones, pero no ponemos la palabra en acción. Cuenta la historia de un político que se congregaba en una iglesia, estaba recién convertido, y el pastor estaba predicando un mensaje a principio de año. Yo creo que todos estamos familiarizados con los mensajes de principio de año, que es Dios te va a bendecir en este tiempo. Este es el tiempo donde todo va a cuajar en tu vida. Este es el tiempo donde Dios va a proveerte, donde Dios va a llevarte a tu lugar de bendición, a tus pastos verdes y a tu tiempo de gloria. Este político se lo cogió bien a pecho. Cuenta la historia que el hombre perdió las elecciones y se reunió con el pastor. Y cuando lo saca aparte, le dice el pastor: Pastor, usted a mí me estafó. Y el pastor le pregunta: ¿Por qué? Porque usted me dijo que este iba a ser el año de mi victoria, así que me relajé un poquito, no le hice tanto caso a las encuestas, no me preparé para los debates, no hice campaña en ciertos sitios, porque usted me dijo que este es el año donde Dios me iba a respaldar, donde Dios me iba a dar la victoria. Y el pastor le dijo, te iba a dar la victoria, pero tenías que pelear la batalla para poder alcanzarlo muchas veces. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos dé las cosas a la mano. Esperamos que simplemente la bendición va a llegar mientras nosotros estemos sentados en un banco, mientras nosotros sigamos dando el mismo nivel, el mismo esfuerzo. Déjame decirte que estás mal, papá. No es hasta que tú subas de nivel que algo nuevo va a venir sobre de tu vida. No es hasta que tú empieces a caminar. No es hasta que tú empieces a correr hacia tu meta que Dios va a respaldar eso. El problema que tenemos es que queremos implantar la mentalidad del mundo en la iglesia. En el mundo te dicen, esto es para 30 años, no te explotes. Hubo algunos que cogieron el chiste ahora. Y queremos esa misma mentalidad en nuestra vida cristiana, decir, Señor, yo he orado, yo he ministrado, yo he profetizado, yo he alcanzado, he evangelizado y nos quedamos en el hado del pasado. Pero hermanos, la verdadera clave del éxito no queda en lo que tú hiciste en el pasado, es que tú puedes dar tu mejor en el presente para buscar los resultados y prepararte para el futuro. Si te quedas viviendo en el pasado, tu presente va a estar dañado y tu futuro no va a tener esperanza. Pero cuando tú estás viviendo en el presente, mirando hacia el futuro, como la hormiga, que en el tiempo de verano preparaba su casa para el invierno. ¿Por qué hacía esto? Ella no pensaba en los errores del pasado. No estaba pensando que el año pasado las cosas me salieron mal, este año me van a salir peor. Simplemente puso en su mente, este es el verano, me voy a preparar para mi futuro. Cuando tú puedes adoptar esa mentalidad, entonces, hermano, es cuando llega la victoria, cuando Dios te va a respaldar y vas a poder conquistar lo que está frente a ti. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es entrenados para conquistar y cómo es que nosotros entrenamos para conquistar con algo que no se habla mucho en la iglesia, con algo que ha llegado a un segundo plano en las iglesias de hoy en día. La gente no le gusta hablar mucho de ello, mas sin embargo es algo necesario y vital en nuestra vida. Muchas veces nos gusta hablar de provisión, de bendición, de un Dios, de un Jehová Jiré. Pero nos olvidamos que para experimentar eso hay que tener santidad. Muchos cuando escucharon que dije santidad se asustaron. Pero hoy vamos a tener que hablar de eso. Hoy quizás te toquen la llaga. Pero no es hasta que te toque la llaga que tú realices que está eso mal para que puedas corregirlo. Dice, cuando vemos la palabra santidad, santidad es algo santificado, apartado, no tiene los mismos estándares que todo lo demás. Cuando tú te estás midiendo por lo normal, cuando tú te estás midiendo con los demás, no estás buscando un nivel de santidad. Es cuando tú eres llamado por Dios, cuando tú eres lavado por la sangre, el proceso de santificación es dejar de ser tú para parecerte más a Él. Para poder crecer en tu vida espiritual, abandonando los pensamientos y los deseos de la carne para poder crecer en tu vida espiritual. Y hoy vamos a estar hablando de Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 3 al 8, si lo puede buscar en la palabra. Ese va a ser nuestro texto de esta noche. Daniel 1, versículos del 3 al 8. Vamos a ver cómo Daniel recibió el ataque de parte del enemigo, recibió el ataque en contra de su santidad. Cómo él reaccionó y cómo él llegó al nivel de madurez para tomar esa reacción. Cómo pudo tomar una decisión madura basado en lo que él ya había experimentado en su vida. Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 8, dice la palabra del Señor. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y lea conmigo el versículo 8, yo quiero que lo lea conmigo. Y Daniel propuso, corazón, no contaminarse con la porción de la comida del... Ok, yo creo que hay algunos juveniles aquí y algunos jóvenes, hay algunos niños que van a tener que repetir esto conmigo y unos adultos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Cuando vemos el ataque que hay en el tiempo de la vida de Daniel, es un ataque sutil, un ataque donde el rey llevó al pueblo de Israel cautivo, y cuando él los trajo a su reino, el reino babilónico, el imperio babilónico y los caldeos, entiéndase, no eran como los demás imperios. Cuando te traían bajo cautividad, no te traían como esclavo, simplemente querían que tú te integraras a su cultura para que al final y al cabo tus hijos, tus nietos, tus bisnietos dejaran de pensar como judíos o como griegos o como cual fuera tu cultura e integraran el pensamiento caldeo. ¿Cómo él hacía esto? Buscaba jóvenes de buen parecer, de la élite, hijos del linaje de príncipes, jóvenes ejemplares, que cuando ellos hablaban el pueblo escuchaba y que cuando ellos actuaban el pueblo los estaba mirando. Jóvenes ejemplares, jóvenes de la élite, jóvenes de autoridad, se los llevaba al palacio y muy sutilmente les enseñaba a escribir como los caldeos, a hablar como los caldeos, a pensar como los caldeos y a comer como los caldeos. Y de esta manera, él socavaba la identidad de estos jóvenes. No es que abandonaran su cultura, no es que abandonaran a su Dios, no es que se descarriaran y aceptaran algo completamente nuevo, es que pudieran integrarlo todo dentro de su mente y su corazón. Cualquier parecido con el ataque que tenemos hoy en contra de nuestra generación, nuestra juventud y nuestra vida personal no es coincidencia. Es un ataque bastante antiguo y muy favorito de parte de Satanás para tratar de socavar a la iglesia. Muchas veces pensamos que Satanás nos quiere ver revuelto en el piso, nos quiere ver viviendo una vida completa de pecado, pero yo te voy a decir algo, Satanás es un conformista. Si él no puede alcanzar que tú te revuelques en el pecado, te descarríes totalmente y pierdas tu visión, simplemente va a intentar de desenfocarte. Satanás no siempre va a estar buscando verte completamente rodeado de tinieblas, se conforma con verte tibio. Te lo voy a decir, Satanás no siempre te quiere ver rodeado de tinieblas, se conforma con verte tibio. ¿Qué es una persona tibia? Es una persona que no tiene identidad, una persona que es aceptada en todos los círculos. Que con los santos se comporta como santo. Con los del mundo se comporta como los del mundo. Una persona que no tiene una identidad clara, una persona que ha dejado que lo vil se mezcle con lo puro. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero no es que se iba a volver frío como un bloque de hielo. Cuando tú mezclas sopa que está fría con sopa que está caliente, la sopa se enfrió, pero no está fría, está tibia. Y no hay quien le meta diente a la sopa. Así mismo sucede con nosotros cuando dejamos que el fuego de Dios se mezcle con la frialdad de este mundo. La concocción que se forma le gusta al hombre, pero le provoca náuseas a Dios. La Odisea no tenía identidad. Simplemente no identificó el ataque que estaba contra de ellos. Dejaron que cosas pequeñas, sutiles, que a nadie les importara, entraran dentro de su iglesia para caer bien dentro de los círculos sociales. Dejaron su testimonio en la casa. Empezaron a vivir una vida de apariencia y se ponían una máscara con los santos y otra máscara con los impíos, hasta que llegó el momento en que no sabían lo que eran. Tuvieron una crisis de identidad. No sabían si eran santificados o si eran viles. No sabían si estaban con Dios o con el mundo. Pero para ellos estaban bien. Ellos pensaban que al ser aceptados por todo el mundo, por fin habían alcanzado lo que ellos estaban buscando. Pensaban que Dios quería que ellos fueran aceptados y que pudieran impactar a estas personas, no importa cuál fuera el costo. Yo te voy a decir algo. Es verdad que tenemos que impactar cualquier círculo de personas que podamos, pero no podemos hacerlo comprometiendo nuestro testimonio. Yo le tengo que decir algo a alguien aquí hoy. Tú Tú puedes alcanzar a los que están revueltos en el pecado. Tú puedes buscar a lo vil y lo menospreciado para llevarle la palabra, pero no adulteres el mensaje en el proceso. El problema que hemos tenido como iglesias es que hemos querido llenar tanto los bancos que hemos adulterado un mensaje para que se convierta en algo atractivo, y tenemos personas viviendo con un evangelio distorsionado, socavado, adulterado, que no conocen la palabra, que están viviendo su vida. Piensan que están bien, pero no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Estamos criando y creando cristianos que saben de la palabra, pero no conocen la palabra. Cristianos que creen que crecer espiritualmente es algo de segundo plano. Y la palabra se ha convertido en estos tiempos como un contrato de una página de internet. Aquellos que tienen un Facebook saben de lo que estoy hablando. Cuando tú primero entraste al Facebook, cuando tú bajaste a iTunes, cuando tú todas estas cosas electrónicas, al principio te dieron un contrato. Algunos aquí realizaron esto ahora mismo, pero te dieron un contrato. Y te dan el recuadro, entonces el contrato está en un recuadro más pequeño y abajo te dice: estoy de acuerdo con lo que dice en el contrato, y nunca lo leyeron. Tenemos que cristianos que dicen: ah, sí, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en lo que Dios dice, pero nunca se han dignado en entrar en la palabra. ¿Pero qué culpa tienen ellos si lo que se predica en el púlpito no es algo sacado de la palabra, sino invento de hombre? Debilitamos los púlpitos. Debilitamos la palabra. Adulteramos el mensaje. Pero es que estamos alcanzando personas, pero las personas que estás alcanzando no están siendo discipulados de la manera correcta. Ahora tenemos una generación. Antes era el extremo de que todo era malo. Ahora nada es malo. Entonces no sabemos medirnos. O todo es malo, pero ahora nada es malo. Entonces la mentalidad se ha convertido: ¿cuán cerca yo puedo estar del pecado sin caerme en él? Pero tu mentalidad como hijo de Dios, como príncipe, como mujer de Dios, como hombre de Dios, no es cuán cerca yo puedo estar del pecado antes de que me revuelque en él. Es cuán cerca yo puedo estar de Dios y todavía tener los pies plantados en esta tierra. ¿Cómo yo explico esto? Todos los carros nuevos que están saliendo ahora, te hablan del performance y todo, pero ahora se está viendo que hablan más de la seguridad del carro. Y salen bolsas de aire de al frente, de atrás, de al lado, de arriba, de todos lados hay una bolsa de aire para un choque. Y si tú lees en el manual efectivo, y si tú lees en un manual, choques de frente, la bolsa de aire se activa y es completamente seguro y no hay daño al cuerpo hasta 50 millas. Una persona madura no dice: mira, ahí hay un muro, vamos a meterle 49 a ver qué pasa. Suena estúpido, ¿verdad? Mas sin embargo, esa es la mentalidad que hemos adquirido en nuestra vida espiritual. Ah, no, es que yo tengo seguridad, yo he crecido espiritualmente, yo ahora estoy fortalecido, tengo recursos que antes no tenía, pero aprende a administrarlos. Papá, crece un poquito, madura espiritualmente. Tienes los recursos, pero hasta que no madures y puedas alejarte del mar y saber administrar esos recursos, vas a terminar como Sansón. Sansón se acercaba al pecado, decía: yo estoy marcado, yo fui llamado, yo tengo fortaleza física y espiritual para lidiar con el pecado, y terminó revuelto en el pecado. Nosotros tenemos que vivir una vida conforme al corazón de Dios, acercarnos más a Él, teniendo una fe que no es de domingo. Pensamos que nuestra fe está reservada para 2 horas en el domingo y todo lo demás, soy yo. Pero tenemos que, ¿y cómo vemos esto? Cuando en el culto al principio dicen: ¿cuántos están tristes, agobiados, cansados, que no pueden con la vida, que están pisoteados contra el piso? ¿Cuántos le han dado contra el piso esta semana? ¡Amén! No, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Cuántos conquistaron la semana? ¿Cuántos llegaron aquí gozosos, victoriosos, porque saben que tienen una promesa de parte de Dios? Si tú no estás viviendo una vida avivada espiritualmente, esa no va a ser tu mentalidad. ¿Y cómo hacemos esto? Dejando que Dios pueda dominar nuestra vida, permearnos a nosotros. El ataque siempre va a estar ahí. El ataque contra la santidad siempre va a estar ahí. Pero tú tienes que meterte en la mente tuya quién tú eres. Reconocer tu identidad. Reconocer quién tú eres, cuál es tu llamado y cuál fue el precio que se pagó por ti. ¿Quién es tu Dios? Mira, yo escuché una palabra increíblemente interesante sobre el sacrificio de Isaac. Que muchas veces pensamos que cuando Abraham ofreció a Isaac fue con una tristeza, con una carga en su corazón horrible. Pero yo no creo que es así. Porque fue que Dios vio como en la cultura de donde él sacó a Abraham y los ancestros de Abraham sacrificaban a su primer hijo y lo llevaban delante del altar de los dioses paganos falsos que no hacían milagros, no hacían nada. Lo llevaban y lo sacrificaban en la hoguera. Y Dios dijo: Abraham tendrá la misma devoción por mí que tienen aquellos por sus dioses falsos. Una de las religiones más, y digo religiones, porque cuando tú caes en eso es que estás religioso, más hands off, más escondida, más de manos caídas, gracias Pastora Dorca. La religión de la cual la mayor cantidad de personas se avergüenzan es el cristianismo. Pero vemos a los de afuera y por sus dioses se entregan. Entonces a nosotros cuando llegamos a un culto el domingo nos tienen que rogar para que alabemos, nos tienen que rogar para que nos pongamos de pie, nos tienen que rogar para que gritemos amén durante un mensaje. A un alcohólico tú no lo tienes que rogar para que se emborrache. Al adicto de la esquina tú no lo tienes que rogar para que se inyecte heroína o se inyecte droga por las venas. Porque ese es su Dios. El alcohólico vende sus muebles. Deja a sus hijos sin sustento. Permite que su esposa se tire al piso rogándole para que deje de beber. Pero él se vendió a su Dios. Y esa es la devoción. Él está dispuesto a perder su trabajo por una bebida. Pero nosotros no tenemos la cantidad de devoción. Si nosotros tuviéramos la devoción por nuestro Señor, Yo creo que yo le estoy hablando a gente madura que está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Si nosotros tuviéramos la devoción por nuestro Dios verdadero, que lo vemos manifestándose semana tras semana, día tras día en nuestras vidas. Un Dios verdadero, auténtico, que hace milagros. Si nosotros tuviéramos la devoción por Dios, que tiene el alcohólico por el alcohol, que tiene el drogadicto por la droga, que tiene el musulmán por Alá, que se mete dentro de un edificio cargado de bombas y se suicida para poder avanzar su causa. Si tú tuvieras esa misma devoción, este mundo estaría completamente diferente. Si tú tuvieras esa misma devoción, 70% de los hombres no le serían infieles a su esposa. Y 60% de las esposas no le serían infiel a su marido. Si tú tuvieras esa misma devoción, los 50% de los matrimonios no terminarían en fracaso. Si tú tuvieras esa misma devoción, no habría niños muriéndose de hambre en las calles, no habría sufrimiento, no habría tanto sufrimiento en esta tierra, no habría tantas preguntas, no habría tanta desesperación. Pero hemos vendido nuestra devoción. Hemos dejado que cosas se metan dentro de nuestro corazón que nos distrayeron de la soberana vocación y hemos vendido nuestra integridad. Yo te voy a preguntar a ti, ¿cuánto tú vales? ¿Cuánto tú vales? ¿Cuál es el precio sobre tu cabeza? Dímelo. ¿Cuánto? Una aventura, eso es lo que tú vales. 350 pesos en la planilla, eso es lo que tú vales. Come on. Una mentira, eso es lo que tú vales. Si tú pudieras entender el precio que por el cual tú fuiste comprado, tú no hubieras depreciado tanto. Es que el precio más alto que se pudo haber pagado fue pagado por ti. ¿Por qué seguimos bajándonos y tirándonos sobre el suelo? ¿Por qué le ponemos un precio tan bajo a nuestra integridad? ¿Por qué le ponemos un precio tan bajo a nuestra santidad cuando fue comprado a precio de sangre santificada, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Así que al menos que, y yo dudo, y estoy bastante seguro de que esto no vuelve a suceder, a menos que Cristo vuelva a bajar, vuelva a treparse en una cruz y vuelva a derramar toda su sangre una vez más, quita el sign de se vende sobre de tu vida. Come on. Somebody let me preach up in here. Alguien que me permita predicar aquí. Yo, es que yo tengo que decirle esto a alguien. Quita el sign de se vende sobre de tu vida. Saca lo que está en tu tienda. Acán escondió el anatema dentro de su tienda para que nadie lo viera. Hay pecados que son públicos, hay cosas que son públicas y todo el mundo la ve, pero hay cosas que están metidas dentro de tu tienda. Hombre, hay cosas que tú tienes metido dentro de tu computadora. Mujer, hay cosas que tienes metidas dentro de tu mente. Hay amistades que te quieren meter cosas por la cabeza que tienes que cortar. Porque te están impidiendo tu crecimiento espiritual. te están aguantando. Entonces oras y no ves respuesta y te preguntas por qué. Clamas y las cosas siguen iguales y te preguntas por qué. Vas a terapia y tu matrimonio sigue en declive y te preguntas por qué. Y es que has permitido que el anatema entre a tu casa. El pueblo de Dios no tuvo victoria hasta que eliminaron el anatema. Hasta que alguien entró dentro de la tienda y empezó a arrancar todas esas cosas. Esos pedazos de plata y esa estatua que se supone que se sacrificaran porque eran anatema de la religión de los que estaban en la tierra de Jericó. Es tiempo de venir al altar y derramar todo, entregar el anatema y decir: Padre, yo he hecho esto fuera de mi vida. Todo lo que está impidiendo mi caminar contigo, todo lo que se ha convertido en una barrera en mi relación espiritual, todo lo que se ha convertido en un muro delante de mí, yo lo presento delante de tu presencia de Dios. Dios, yo me rindo completo a ti. Dame un hombre que le quiero hablar a los juveniles aquí. Quizás ya te lo encontraste, pero si no, te voy a dar un aviso. Van a venir ataques contra tu integridad, van a venir ataques contra la integridad de ustedes. Pero en esos momentos nunca se olviden cuál fue el precio que se pagó por ustedes. No permitan que un anatema, no permitan que un desliz aguante y destruye lo que sus padres han construido en ustedes. Miren el ejemplo que les dejaron sus padres. Y si tú creciste sin un ejemplo, si creciste sin una figura paterna, sin una figura materna, mira a Cristo. Mira a Cristo, déjate llevar por Él. Porque ese es el error que muchos de los que son mayores que nosotros han cometido, que empezaron midiéndose con Cristo y después terminaron midiéndose con otras personas. Cuando tú te mides con otra persona, te vas a conformar. Pero cuando tú te mides con Cristo, tú siempre vas a buscar a mejorar. Cuando tú entiendes el valor de lo que tú has recibido, cuando tú verdaderamente comprendas el valor del don que tú tienes sobre de tu cabeza, cuando tú entiendas el valor de ese fuego que reside dentro de ti, no vas a dejar que nada, es que no vas a dejar que la frialdad se cuele. Es que cuando tú entiendas el valor de lo que está sobre de ti y sobre de tus hijos, tú no vas a permitir que ningún arma forjada pueda ir contra tu casa. No. Hago un llamado a padres que se paren en la vanguardia sobre de sus hijos. Que ejemplo, que quizá fallaron en algún ejemplo. Pero que hoy se paran en la brecha, echan fuera el anatema sobre de sus casas, dice, echan fuera el anatema sobre de su matrimonio y van a decir: vamos a edificar una casa consagrada a Dios. Van a romper con los estándares de los antepasados y van a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Va a venir el ataque. Van a venir las tentaciones. Van a venir los atajos. Pero en ese momento tú tienes que proponer en tu corazón no contaminarte. Yo me imagino cuando Daniel llegó allá y le empezaron a hacer todas las ofertas de la comida. Y él sacó y buscó a sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego, ahora le decían. se reunieron y él les dijo: miren, yo sé que esto parece atractivo. Yo sé que aunque todo el pueblo está sufriendo ahora mismo en cautiverio, nosotros estamos en el palacio del rey y nos están presionando para que comamos de la comida del rey. Pero al Dios que yo le sirvo, vale más que eso. Así que vamos a ponernos de pie. Yo sé que yo confío en un Señor. Y aunque hay amenazas de que si se enteran que estoy enflaqueciendo, que si mi rostro se ve pálido por la malnutrición, nos van a echar y quizás hasta nos maten. Pero yo sé en quién yo he confiado. Y yo no voy a vender mi testimonio. Que aunque parezca necesario comer esa carne, que aunque parezca atractivo comerse esa carne, no pásenme un poquito de lechuga, porque mi compromiso, mi testimonio vale más que ese plato. Quita la mentalidad de Saúl, porque tú vales más que un plato de lenteja. Y cuando Daniel entró y pudo meterse esto de su mente, cuando Sadrach, Mesach y Abednego pudieron meterse esto dentro de su mente, vinieron tentaciones y le dijeron: mira, por favor, come, no lo hagan por ustedes, háganlo por mí, le dijo el eunuco, porque si los llegan a ver más flacos, si los llegan a ver con el rostro jalado, si los llegan a ver pálido, van a echarme la culpa a mí, me van a matar. Y ellos dijeron: no, es que nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y ciertamente dice la palabra de Dios que cuando los miraron, ellos eran más fuertes, eran más fortalecidos y se veían mejor que los mismos que se estaban hartando de la comida y del vino del rey. Que aunque parezca que lo que estás haciendo es un disparate, por no vender tu testimonio, tranquilo que Dios te va a respaldar. Si tú te paraste en la brecha y no vendiste tu primogenitura por un plato de lenteja, no vendiste tu integridad por un plato de la mesa de la comida del rey, tranquilo que Dios es quien te va a respaldar. Es Dios quien va a hacer el milagro. Es Dios quien está detrás tuyo. El gigante va delante de ti y pelea por ti. Así que no estás solo. No temas, porque Él está contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y cuando vemos esto, cuando vemos la reacción que muchos tuvieron hacia la santidad de Daniel, cuando vemos la reacción que hubo contra la santidad de estos tres jóvenes hebreos delante de la estatua del rey, cuando vemos la integridad de Daniel orando tres veces al día, por lo menos, tú sabes qué sucedió. Eso no fue muy popular con la gente. ¿Por qué se ha vendido la santidad? Porque a la gente no le gusta. Porque es que hay un complejo en la gente que cuando ven que tú estás viviendo una vida más productiva que ellos y estás viviendo una vida de más integridad con ellos, ellos se ponen celosos y no van a poder soportar eso. Tu santidad no va a ser popular con el mundo. Pero cómo tú respondes a esos ataques es un barómetro de tu relación con Dios. Hay cristianos que no se atreven a actuar como cristianos cuando están alrededor de otro, de gente que no es cristiana, que están escuchando radio cristiana, pero de repente salió el compañero de trabajo, está en el carro de al lado y cambiaron la emisora a una secular porque no quieren que se enteren que son cristianos. No, Dios libre. Que era un viernes y los amigos lo invitaron a salir y dijeron: vamos a pararnos en el pub un segundo a darnos un traguito antes de salir para otro sitio. Y por no caer mal se lo dieron. ¿Qué diría Juan? ¿Qué diría Juan que antes de comprometer su testimonio prefirió que lo metieran dentro de un sartén gigante, que lo metieran en aceite hirviendo, lo sacaran y lo aislaran? ¿Qué diría Pedro, que no comprometió su testimonio ni aun cuando lo amenazaron con una cruz? Que es más, dijo, que me crucifiquen al revés porque no soy digno de morir como mi Señor. ¿Cómo reaccionaría Ignacio, discípulo de Juan, que cuando lo llevaron delante al Coliseo para ser devorado por romanos, él dice, él no se puso a gritar, a pedir misericordia, él no se puso a decir, él dijo, ustedes me pueden matar a mí, pero el fuego del mensaje que yo he predicado jamás lo van a pagar. Ustedes no han entendido que pueden matarme a mí, pero como esto no se trata de mí, el evangelio nunca se va a ir. Como dijo Policarpo, 86 años he servido al Señor y Él no me ha hecho mal. ¿Por qué lo voy a traicionar ahora? Que tu legado no se trate de ti, pero que aunque no se acuerden de tu nombre, aunque no se acuerden de los detalles de tu vida, aunque de aquí a par de años tus descendientes no pueden identificar, se olvidaron de tu nombre, pero dijeron, ese fue el que marcó a mi casa. Es que mi familia tenía un patrón de alcoholismo hasta que llegaron a él. Es que en mi familia había un patrón de perdición, pero hubo alguien en mi familia que no comprometió su testimonio. Es que hubo alguien en mi familia que dijo, ya no vas, y aquí basta. Hubo alguien en mi familia que dijo, mi compromiso y mi testimonio vale más que un plato de lenteja. Y cuando ellos hicieron eso, marcaron su descendencia. ¿Cuánto amamos al Señor? Amamos a Dios más que nuestra reputación. Amamos a Dios más que nuestra familia, aún más que nuestros hijos. Vamos a amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. ¿Y cómo podemos llegar a esto? Porque vamos a estar claros, esto no fue algo que apareció de la noche a la mañana. Para que Daniel reaccionara de esa manera, tuvo que haber una preparación. Hubieron tres cosas en la vida de Daniel que lo llevaron a actuar de esta manera, que fue relación con Dios. De rodillas es donde tú ganas las batallas. Las batallas tú no las ganas hablando, las batallas tú no las ganas... protestando, ni hablando a los demonios, las batallas tú las ganas de rodillas. Por eso es que Jesús echaba a los demonios con una palabra y los discípulos peleaban horas para echar fuera un demonio. Porque él ganó la batalla de rodillas. Carácter, ¿quién tú eres afuera? ¿Cómo tu actitud cuando tú sales de tu casa, estás en el tapón, que por cierto, hablando del tapón, ahora me acuerdo, me excuso que llegamos tarde porque saliendo de Ponce había un tapón increíble. ¿Cómo tú eres en el tapón? ¿Cómo tú eres en tu trabajo? ¿Cómo tú eres con tus amistades, con tus compañeros? ¿Cómo tú eres en la escuela, en la universidad? Eso es tu carácter. Integridad. Tercer y último factor, ¿quién tú eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién tú eres con tu esposa, con tus hijos, solo en tu casa? ¿Quién tú eres? Esa es tu integridad. ¿Sabes quién fue un hombre de integridad? José. José estaba haciendo lo suyo tranquilo en casa de Potifar. Estaba haciendo sus tareas, estaba cumpliendo con todos los requisitos. De repente vio que todos los sirvientes se fueron. De repente vio que llegó la esposa de Potifar y le dijo, duerme conmigo. Y él le dijo, no. Y hay una versión de la Biblia que leí y me impactó porque dice que día tras día ella hacía lo mismo. iba donde José y le decía, duerme conmigo. Y él le decía, no. Hasta que llegó el momento en que ella se le echó hacia arriba y él dijo, aquí no tengo chance, me voy. Santidad no es algo que tú determinaste hoy y lo tienes el resto de tu vida. Santidad es una decisión que tú tienes que tomar todos los días. Cuando tú te levantas de por la mañana, yo voy a vivir una vida consagrada al Señor. Al mediodía, yo voy a vivir una vida consagrada. Por la tarde, voy a vivir una vida consagrada. En la noche, voy a vivir una vida consagrada. Es algo que tú tienes que tomar una decisión diaria sobre el asunto. Es que todos los días cuando te levantes tienes que tener en mente el valor que tú tienes. Cuando puedes tomar estas tres cosas en consideración, tu relación con Dios, carácter, integridad, entonces es que vas a estar entre el 30% de hombres que no le son infieles a su esposa. Es que tú vas a estar entre el 40% de mujeres que se mantienen fieles a su esposo. Es que tú eres parte del otro 50% de matrimonios que no terminan en divorcio. ¿Cuándo? Cuando tú puedes tomar una decisión en tu vida de tener una relación con Dios, crecer en carácter e integridad. Y cuando tú haces esto, entonces tú vas a ver cómo la unción, el poder, la gloria de Dios se abre sobre tu vida, que los pozos secos se llenan. Cuando tú puedes ver que la bendición de Dios está ahora, podemos predicar sobre provisión porque ya hemos hablado de santidad. Eso es algo que me voy a tener que reservar para otra predicación. Así que vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Yo creo que aquí, yo sinceramente creo que aquí hay gente que ha sido llamado a un nuevo nivel de santidad. Yo sinceramente creo que aquí hay gente que tiene que entregar cosas en su vida que nadie más conocía, que no necesariamente eran pecados. Hay gente que tiene que entregar cosas en el altar espiritualmente hablando. Tienen que entregarse ellos mismos. Y decir, Señor, moldéame, hazme como tú quieras. No me voy a dejar llevar por mis razonamientos. No voy a dejarme llevar por mis emociones. Voy a dejarme llevar por el Espíritu del Dios Todopoderoso. Yo no sé cuánta gente hay aquí así. Yo no sé cuántos valientes hay aquí que puedan decir, Señor, yo me entrego delante de tu presencia. Y que hoy van a comenzar un largo y eterno proceso de levantarse todas las mañanas y decir, yo soy una persona con valor. Yo soy una persona que no se va a vender por cualquier cosa. Que todas las mañanas te vas a decir, yo sé quién soy. Yo sé cuál es mi precio. Yo no voy a vender mi integridad. Yo no voy a vender mi familia, yo no voy a vender lo que el Señor me ha dado. ¿Cuánta gente hay aquí que hoy determina decir, mi primogenitura vale más que un plato de lentejas, papá? Mi primogenitura vale más que la comida que se sirve en la mesa del rey. Mi primogenitura, mi bendición vale más que una buena noche con la esposa de Potifar. ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso en esta noche? Oh. ¿Hay alguien que pueda decir eso con un grito de júbilo? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo me santifico? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo me separo, yo subo los estándares? Ya yo no me voy a dejar llevar por lo que digan los demás. Me voy a dejar llevar por lo que dice la palabra. Yo no sé en qué condición tú estás ahora mismo. Yo no sé
¿En qué área de tu vida tú te encuentras ahora mismo? Yo no sé qué te ha sucedido. Yo no sé por lo que tú has pasado. Lo que te puedo decir es que cuando tú decides vivir tu vida para el Señor, las cosas van a cambiar. Por eso es que la mujer de flujo de sangre, habiéndolo intentado todo y todo fracasó, escuchó que Jesús estaba pasando por su ciudad. Y ella había escuchado de los milagros que él hacía. Ella había escuchado que cuando él hablaba, los demonios eran echados fuera. Ella escuchó que él escupió sobre tierra, se le echó en los ojos a un ciego y empezó a ver. Había escuchado de los religiosos, sí, escuchó de los fariseos y escuchó de los fariseos, pero no fue hasta que se encontró con el Jesús auténtico que ella salió a buscarlo. Porque este mundo, y quiero decirte algo y quiero hacer un paréntesis, este mundo va a buscar mensajes que los hagan sentir bien. Pero cuando toque el tiempo de las vacas flacas, cuando la gente en este mundo le toque el tiempo de desesperación, no van a ir quizás a los que no tenían esencia, pero los hacían sentir bien. Van a ir donde los que eran auténticos. Van a ir donde los que verdaderamente tienen fuego. Van a ir donde verdaderamente hay unción, hay poder. Así que dejen el closet el evangelio adulterado. Dejen el closet el evangelio que me hace sentir bien. Y denme un evangelio de unción. Y esta mujer salió. Y por lo que había escuchado, ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Pero en el original, en el griego, dice que ella no dejó de repetírselo. Así que salió de la oficina del médico, si tan solo tocara el borde de su manto. Empezó a buscar por las calles a la multitud, si tan solo tocara el borde de su manto. Vio a la multitud y empezó a correr, si tan solo tocara el borde de su manto. Empezó a hacerse espacio entre la multitud, si tan solo tocara el borde de su manto. Le empujaron, se cayó al piso, si tan solo tocara el borde de su manto. La volvieron a hacer caer, empezó a sangrar, si tan solo tocar el borde de su manto, seré hecha libre. No dejes que un tropiezo te detenga. No dejes de repetírtelo. No dejes de repetirte la palabra. No dejes de repetirte la promesa que Dios te dio. Porque resulta que cuando parece que todo está a punto de desplomarse, cuando la mujer pensó que se iba a desangrar ahí mismo, tomó, sacó de la última respiración, agarró el manto y fue sanada. Fue hecha libre. Yo no sé cuántos aquí han sido empujados, han sido tirados contra el piso, han sido rechazados, los han mirado de reojo, por encima de las narices, por encima del hombro, y dicen que no son dignos. Porque hay gente con cuerpo de fariseo, se ven religiosos por fuera, pero por dentro son huesos secos. Pero Dios está buscando gente que tenga el porte, pero que también tengan la integridad por dentro. Gente que puedan parecer cristianos, pero por dentro sean verdaderamente cristianos íntegros. Por eso es que cuando Dios dio la ley y empezó a hablar del arca del pacto, Él dijo a Aarón y a todo sumo sacerdote que se vaya a acercar a mi presencia, que tenga la apariencia y que tenga la imagen, que tenga el carácter, pero que también tenga debajo de todo eso lino blanco, que nadie lo ve. Pero para mí la integridad es tan importante como el carácter. ¿Acaso aquí hay gente que pueda entregarse y decir, Señor, me entrego completo, me entrego como soy, me entrego sin reserva, sin condiciones, haz conmigo lo que tú quieras, Padre, sana a mi familia, pero hoy me entrego a una vida separado, apartado para ti? Cuando tú puedes tener una entrega auténtica, por más buena que esté la oferta, por más llamativo que parezca la tentación, por más conveniente que haya parecido el atajo, tú vas a poder decir esa frase, que aunque parezca cliché, aunque para muchos ha perdido significado, para ti, para mí no. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Cuántos aquí están dispuestos a medirse con esa vara? Que aunque sabemos que no vamos a dar el grado, que aunque sabemos que vamos a llegar a ese nivel cuando muramos o seamos llevados y seamos santificados, que yo pueda acercarme a eso lo más posible. Es que mi altura no puede ser la misma que la de la semana pasada. Es que mi relación no puede estar igual que ayer. Es que mis estándares no pueden ser los mismos de la semana pasada. Es que yo tuve que haber crecido algo. ¿Cuántos están dispuestos a entregarse por completo delante del altar de Dios y decir, Padre, me derramo delante de ti, me derramo delante de tu presencia, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Padre? Yo te invito a que tú pases, vamos a orar, vamos a entregarnos por completo delante de la presencia de Dios. Vamos a decir, Padre, nos entregamos delante de ti, no importa lo que diga el mundo. Voy a santificarme para tu presencia, porque más me vale. No me importa que aún los mismos de adentro me digan un religioso, pero prefiero que par de tibios y impíos me digan religioso a que mi padre me diga tibio. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso al Señor? Vamos, pasa al frente, vamos a orar. Vamos a entregarnos completo, toda esta iglesia, vamos a marcarnos para el Señor. Vamos a decir, Señor, yo te entrego mi relación contigo, me entrego mi carácter, entrego mi integridad, entrego mi familia, entrego mi hogar, entrego mi finanza, entrego mi mente, entrego mis emociones, Señor, me entrego completo a ti.